alabanza camino al sol.
Estamos iniciando nuestra segunda hora en este Camino al Sol, 7:58 minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 26 de mayo. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí, por las distintas vías y, por supuesto, enviarnos sus mensajes. Es parte importante de la programación, de la producción de este Camino al Sol. Los lunes tenemos una conversación de esa que nos invita a dedicarle unos pensamientos a algo de lo que está más allá de los titulares. Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, experto en estrategia y un ciudadano ocupado que nos trae sus pensamientos en este, a este programa. Paulo, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Feliz de estar aquí, como siempre. Yo espero que usted tenga su café en la mano.
Lo tengo.
Yo, hasta yo tengo el mismo aquí, porque vamos a bucear un chin.
Me gusta eso.
Sí, un lunes filosófico. Para variar.
Eso es bueno, eso es bueno.
Y vamos a hablar, yo he titulado la reflexión de hoy, El Eterno Retorno al Homo Sacer.
Homo Sacer.
Vamos a ver con qué se come eso. Se escribe S-A-C de casa E-R. Se pronuncia Sacer porque viene del latín sacro, que hay una contradicción ahí que ya explicaremos. Primero, lo del eterno retorno es un guiño a Nietzsche, que es como un luto en la mañana hablar de Nietzsche. Eso está solamente a mí, se me ocurre en la vaina como
eso. Es
que,
camino al sol, eso es camino.
Pero hasta ahí llega Nietzsche, solamente la idea de que todo se repite, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol y parece que superamos, pero volvemos y lo repetimos. Porque este concepto del Homo Sacer viene de los romanos del siglo II de nuestra era, estamos hablando de 1800 años y contando. Y un filósofo italiano contemporáneo, que se llama Giorgio Agamben, que vive todavía, muy conocido y con grandes aportes, retoma ese concepto para explicar algo que sucede en las naciones, las sociedades y ciertamente las democracias modernas, que es que se crea la figura, el Homo Sacer es el hombre o la persona, el ser humano, si tiene el Homo delante es un ser humano, que vive una vida desnuda, es decir, una vida desprovista de derechos. Tiene vida, es sujeto de, digamos, de la autoridad del Estado, pero está despojado de derechos, incluyendo el derecho a la vida. En otra palabra, usted lo puede matar y no pasa nada.
Oh, wow.
Es el concepto de que Agamben menciona como la nuda vida o la vida desnuda. Usted solamente, lo único que usted tiene es la vida, pero no tiene más nada.
Más nada. Wow.
Y eso es algo que se ha repetido a lo largo de la historia y en nuestros siglos 20 y 21, que son los siglos en los que, digamos, los que tenemos ya una vida adulta relativamente larga, nos hemos movido, también han estado presentes, a pesar de que conceptualmente nos hemos buenamente atrevido a hacer declaraciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48, que dice, no, los derechos son inherentes a todos los seres humanos. No, parece que las sociedades con esa capacidad y cuasi infinita para la contradicción y la racionalización que tenemos los seres humanos, encontramos esos bajaderos para excluir de esa cualidad inherente a seres humanos. Es como una larga lista de sí, pero no. Sí, tú eres humano, pero no tanto. Y podemos pensar en una lista bastante larga también de razones por las cuales personas humanas terminan siendo consideradas en la práctica Homo Sacer, como si fueran un Homo Sacer. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la migración. O sea, la forma en cómo se desconocemos olímpicamente la humanidad de las personas cuando esa humanidad se confronta con, digamos, el concepto de soberanía. Soberanía sobre un territorio, soberanía sobre un espacio y sobre una vida social. Lo vivimos aquí, cerquita, cómo nos reaccionamos, estamos refractarios ante eso que sucede, porque es como si no fueran seres humanos, ¿no? Son humanos, pero apenas humanos son, uh-huh. es un homo, estamos hablando del Homo sí. sacer. Tienen la vida desnuda, no solamente aquí, en muchos lugares donde hay esos problemas de o esas situaciones de migración, eso se da. Comienzo por ese ejemplo, que no es el único, porque también con toda intención quiero hacer un llamado a esa reflexión humana de parte de todos nosotros. No, eso, yo no estoy cuestionando la función del Estado, la existencia de una nación, de un sistema de creencias que unifica dentro de una nación, pero ciertamente sí poner el espejo de la humanidad. Uh-huh. Tratemos, en la medida de lo posible, de no ser humanistas a según. Usted o es humanista o no lo es. Y esto es un espejo que este filósofo, George Abangen, nos pone en el frente para recordar eso. También sucede con otros temas, evidentemente. Sucede con temas como, qué sé yo, hasta preferencia sexual. La persona que violó la ley y se convierte en un delincuente frente a la ley, frente a la sociedad. Sí, pierde algunos derechos, pero pierde su humanidad. Bueno, en algunos espacios parecería uh-huh. que los seres humanos llegamos a eso, hasta negar esa humanidad en quien delinque, en quien viola la ley, o en quien tiene una opción de vida diferente. Esta semana el nuevo Papa está hablando del odio al diferente, ¿no? Es un poco eso, la otredad llega a un punto que se convierte en una deshumanización profunda. Y hay un aspecto interesante del muy dramático del Homo sacer, y es que lo que lo define es un ser humano que puede ser literalmente matado, pero no sacrificado. Es decir, su muerte no tiene significado para la sociedad. Y en otra palabra, quien mata a un Homo sacer no tiene responsabilidad.
No pasa nada.
Y traigo eso a colación porque cuando cometemos abusos, podemos pensar en nuestra mente que no, pero no deja de ser un abuso. Uh-huh. Y de nuevo, yo sé que esto en el espacio particular en el que podemos tratar esto, que es el tema de la migración, yo sé todas las pasiones que eso despierta, y lo digo con plena responsabilidad, lo tontos que nos ponemos, porque nos ponemos tontos en ese ámbito. Pero no puedo menos que traer ese espejo y decir, sí, pero espérate. O sea, no olvidemos lo humano. No desnudemos la vida. O sea, no dejemos a la persona... No despojemos a la persona de todo su valor político, y solamente lo dejemos con una vida que en la práctica no vale nada, porque no hay quien responda por ella, no le duele a nadie, literalmente. Este filósofo, le dio continuidad al trabajo de Foucault sobre la biopolítica, o sea, es la vida de la política de la vida. Y ahí es un poco, también es una especie de pleonasmo, ¿no? Porque en el concepto de bio, la como vida, no es solamente todo lo que tiene vida, sino se refiere a la etimología de la raíz a la vida que tiene valor político, en una vida que es reconocida y que es validada y tiene valor.
Tú sabes que en tus palabras y tomando este concepto, Paulo, en el fin de semana, conversando de esas tertulias de domingo en la tarde, hablábamos de varios casos de personas que de una forma u otra habían sido desconocidas por el sistema. Es decir, personas que por cualquier razón, pues su documentación desaparece de la Junta Central Electoral, alguien uh-huh. simplemente decidió que eso no es cierto y lo borró, y son personas sin papeles. Y tú dices, exactamente, entonces de una manera u otra se convierten en una especie de Homo sacer para el mismo sistema.
Así es, claro. Así es.
Y ahí también, si nos vamos al sistema judicial dominicano, donde tenemos una cantidad impresionante de presos preventivos, es decir, tránquenlo ahí mientras estamos averiguando, mientras se resuelve, y pasan los años, pasa el tiempo, se convierte igual en un Homo sacer del mismo sistema.
El Homo sacer está dentro del poder, uh-huh. es decir, es un no sujeto de poder,
no.
un objeto
del poder,
pero está fuera de la ley.
Exacto.
Y tan fuera de la ley que no tiene ningún derecho, no. De nada, uh-huh. Solamente una humanidad que además no le es reconocida. Uh-huh. Y eso es terrible. Y si tú te pones a ahondar un poquitico ahora que tenemos tantas herramientas de inteligencia artificial, pregúntale, mira, dame algunos ejemplos en los uh-huh. que el concepto de Giorgio Agamben se aplica a la vida moderna. Uh-huh. Ahí está el tema de la patridia de que el Tribunal Constitucional nuestro forzó con de dejar personas incluso nacidas en el territorio que nunca han ido a otro país, uh-huh. despojarle de la nacionalidad. O sea, porque sí. Es, uh-huh. Y es una realidad que tenemos que conviene que la veamos de frente, la analicemos y la comprendamos fríamente al margen de las pasiones. Yo sé que eso es sumamente difícil y yo sé que probablemente yo me convierta en homo hacker para muchas personas por decir esto que estoy diciendo, porque es un poco como de esos son los parias, ¿no? O sea, esa que la sociedad de castas de la sociedad de la India histórica. Los pares eran los intocables, los que estaban en los que no tenían, eran sujetos de nada, eran menos que un esclavo incluso.
Exacto.
Verlo y reflexionarlo y pensarlo desde nuestra propia humanidad. Uh-huh. Y entender que no hay absolutamente, aunque nosotros queramos creer lo contrario, no hay absolutamente ninguna diferencia en la esencia de la humanidad entre cualquiera de nosotros que somos sujetos de derechos civiles y políticos en la vida normal, uh-huh. y las personas que están excluidas de todo y que lo único que tienen es que respiran y que comen y que tienen... No, somos exactamente lo mismo. Entonces, uh-huh. entonces por eso habla así esa distinción entre lo conceptual, porque si tú dices, bueno, pues si los derechos son inherentes, son inherentes. Si tú eres ser humano, tú tienes esos derechos. Y la capacidad sí. para la excepción que tenemos los seres humanos. Entonces, fíjense que también suele suceder, no exclusivamente, pero suele suceder la aplicación de los estados soberanos de decisiones que generan poblaciones que caen en esa categoría de exclusión. Está ligada a situaciones de excepción. O sea, se invoca una situación de excepción para eso.
Y uno de los ejemplos...
Para exceptuar el tema de los derechos, y ahí ya cabe todo, ¿no?
Claro.
Y uno de los ejemplos, Paulo, a propósito de la pregunta que haces, durante la pandemia, en el COVID-19, cuando pacientes fueron dejados fuera de la asistencia por edad, sí. por discapacidad,
sí, 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 sí.
o por valor social.
Ese es otro ejemplo.
Es decir, se dan entonces casos en los que esa figura sale a relucir, así se le da es. Prioridad a personas que pudieran tener mayor probabilidad de vida, que el caso pudiera ser más rescatable.
Por eso es el eterno retorno, vuelve uh-huh. y vuelve, como aquella... Sí. Aquel...
Es casi una decisión también casi como económica, cuasi económica. Por ejemplo, sale ahora un informe, un estudio que se hizo en España sobre dominicanos nacidos en España, uh-huh. de padres dominicanos, pero ellos nacieron allá, con lo cual los hace españoles.
Exacto.
Entonces, y ese estudio refleja la gran paridad que hay entre esos chicos y los españoles promedio. Es decir, estudian más o menos con los mismos niveles de notas, acceden a las universidades y a las carreras más o menos a un mismo nivel. Entonces, cuando tú sientes que, bueno, este extranjero llega, pero se permea, funciona, coexiste y aporta, no lo vemos tanto como un homo sacer.
Bueno, que le crean
lo vemos diferente
también.
Exacto.
Cuando ese grupo, digamos, uh-huh. que migra, se convierte en una carga económica.
Exacto.
Ahí lo vemos así. Porque claro. si no, nosotros no le damos esa tonalidad de homo sacer. Si aporta, no pesa. Tristemente, tú sabes, lo vemos diferente con otros tipos de migraciones.
Yo estoy de acuerdo contigo parcialmente, Cintia. Lo que uh-huh. pasa es que no es tan racional. En el caso de de ese odio visceral que tienen los seres humanos. La pasa es que yo sé que estamos hablando de un tema que nos toca muy de cerca, pero sucede en muchos otros lugares.
Sí, sí, ahí está la gente de Gaza, ahí están esas tribus haitianas que tienen que salir corriendo.
Aporten o no aporten, es un tema de
humanidad. Claro, claro, estoy de acuerdo, totalmente.
Y mira que buen ejemplo tú pones. Y bueno, lo que pasa es que también los seres humanos tenemos esa capacidad cuasi infinita para contradecirnos y para... sí, eso también forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad.
En ese ejemplo, España específicamente y otros países tienen creadas ciertas estructuras para facilitar que un migrante pueda integrarse hasta cierto nivel en lo que los estudios y todo eso. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aunque los haitianos, que son nuestros vecinos, tengan las capacidades, no tenemos las estructuras que lo pueda recibir de esa manera, como hacen en España.
El haitiano que está legalmente en el país, pues va a la universidad, tiene acceso a la universidad.
Y son muy pocos, exacto. Pero eso no son migrantes como
Eso
porque vienen a estudiar aquí, exacto, porque tienen tal vez oportunidades.
Una condición económica distinta.
Pero mira lo que dice Pablo de la contradicción. La misma dominicana que piensa, bueno, que qué bueno que en España los migrantes le abran, es la misma que condena
aquí. Así es.
Somos contradicción total.
Igual el tema de leí hace unos días, no recuerdo la fuente y puede ser que esté haciendo la cita mal, pero que ciertamente, no sé si el porcentaje más alto o la cuota más alta de nacimiento de extranjeros,
claro,
o por lo menos muy alta en Estados Unidos, lo tienen los dominicanos.
Vamos a parir allá, pero exacto, cuando vienen aquí...
No.
Depende de la nacionalidad.
Exactamente. Y ahí también conecto...
¿De dónde somos todos iguales? Pero hay unos que son más iguales que otros.
Sí. Conecto con... otra filósofa española, Adela Cortina, que habla de la aporofobia, que fue la que inventó ese término aporofobia, que es el odio al pobre. O sea, y la tesis de ella es, nosotros odiamos al inmigrante no porque es migrante, sino porque es pobre. O sea, y en España, ya ponía el ejemplo, a los marroquíes y a los sudacas, como le dicen, no los queremos, pero a los saudíes que vienen forrados de dinero, sí.
Eso sí.
Eso sí, sí. Entonces, igual aquí, es lo mismo, ¿no? Porque el ser humano es el mismo.
Igual Trump está recogiendo a todo el mundo, pero le está dando la gold card a los que lleven 5 millones.
Sí, sí. Claro. O a los blancos africanos.
O a los blancos africanos. O el caso de El Salvador. Fíjense cómo. Usted quiere un ejemplo más grande. Mira, hay la cárcel más grande de Latinoamérica está llena de homosacer.
Exacto.
Personas que o incluso porque tienen un tatuaje o lo que fuera o sin ningún proceso, todo lo que establece la ley y el derecho que debe ser. No,
ahí no pasa.
Usted no aplica. Sí. Entonces, es para, como dirían citando los españoles, para hacérnoslo ver. O sea, ¿qué está pasando? Y es una invitación para que el café termine con una nota positiva para romper el ciclo y no convertirlos nosotros en generadores, en la medida de lo posible, de homo sacer. Que no dejemos de ver nunca la humanidad integral en el otro. O sea, y usted sabe que eso es un tema recurrente, eso no ha discorrellado con eso, pero yo creo que siempre vale la pena recordarlo de diferentes maneras. El otro es un ser humano como tú y como yo, con lo mismo, no solamente la misma biología, sino también los mismos derechos inherentes, que en muchos casos deberían ser hasta irrenunciables esos derechos.
Sí.
Que aunque usted quiera no tenerlo, usted no puede tenerlo. Puedo. De hecho, eso es lo que nuestra Constitución establece, eso con el derecho a la vida. O sea, que usted no puede renunciar a eso. O sea, es ilegal quitarse la vida, o sea, por ejemplo. Entonces, no renunciar a eso para tratar, en la medida de lo posible, de romper ese ciclo. Y por lo menos, si bien no tenemos el poder de detener el péndulo que se mueve, tal vez lo podemos empujar un chin. desde nuestra esquinita, y tú, tú haces como como el judo, ¿no? Con la fuerza del péndulo tú le empujas un chin y tú le recuerdas al otro que está con ese odio. Respira hondo, espérate, son seres humanos. Son seres como tú y como yo. Tienen una mamá, una papá, un papá, tienen hijos, tienen aspiraciones.
Una empatía, el colocarte también.
La aplicación
del lado
de la ley y las normas, realmente.
Por supuesto.
Pero siempre mirando la humanidad en el otro.
Claro, es eso. Pablo es el café de hoy. Herrera Maluf, gracias por este café. El eterno retorno del Homo Sacer. Sí, esa figura que está ahí y que nosotros, aunque usted no lo crea, lo aplicamos de acuerdo al lado del cristal en el que usted esté ahí y esté viéndolo. Porque en un momento u otro usted algo lo aplicó.
Sí,
es una realidad. Por eso pronunciarlo, visibilizarlo, hablarlo, conversarlo, es importante. Pablo, que tengas excelente día.
Igualmente.
Ser honesto con uno.
Claro, claro.
Un abrazo,
bueno,
Pablo.
Esta canción a mí me encanta. Hacía mucho tiempo que no la escuchaba y ayer, dando así como un camino hacia acá, la puse ahí a todo volumen. Venía cantando, Rey Cintia.
Eso es chévere.
La mandíbula batiente, como un explorador. Esto es Joaquín Sabina.
Sabina.
Y así
Sabina.
Seguimos, sí.